El siguiente audio es de Iglesia Casa de Gracia. Más información sobre nuestra iglesia disponible en www.casadegracia.gt. Para oración o ayuda, escríbenos a iglesia@casadegracia.gt.
Buenos días, queridos hermanos. Que el Señor los bendiga. Es un gusto poder estar acá con ustedes. Acomódese bien, porque vamos a hablar de finanzas. Y es que todos los que estamos acá, estamos relacionados con las finanzas. Si recibimos un salario de una empresa, tenemos finanzas. Si usted tiene un negocio, pues también está relacionado con las finanzas. Si usted es un joven que está emprendiendo o acaba de empezar a tener un empleo, pues también está relacionado con las finanzas. Y si es un joven que depende de sus padres y de lo que ellos le dan, pues eventualmente usted administra. También las amas de casa administran el dinero, ¿verdad? Comprando los víveres y todo eso. Así que hoy vamos a continuar con nuestra serie, queridos hermanos. Esta serie que ha sido de mucha bendición, Una Vida Generosa. Y esta es la segunda parte. Y en esta segunda parte vamos a aprender la importancia de que el reino de Dios sea la prioridad en nuestras vidas. Y para entender mejor este concepto, reino de Dios es el gobierno espiritual que se ha establecido en los corazones y en las vidas de aquellos que se someten a Dios y aquellos que han creído en Jesús. Ese es el reino de Dios. Y una prioridad se define como aquello que es lo más importante para el ser humano. Así que todos los que estamos acá en este auditorio tenemos prioridades en la vida, ¿verdad que sí? Amén. Y al inicio de esta serie dijimos que nos íbamos a enfocar en ser generosos con nuestro dinero, pero lo vamos a hacer desde un punto de vista bíblico. Por lo tanto, todos los que somos creyentes tenemos que considerar la manera en que gastamos nuestro dinero. Y tenemos que hacerlo a la luz de las Escrituras, porque son ellas las que nos revelan si Dios y los demás están en primer lugar en nuestra lista financiera. Y fíjense que básicamente hay cinco cosas que los seres humanos, hay cinco cosas que las personas podemos hacer con nuestro dinero. Y número uno es gastarlo. Nos gusta gastar nuestro dinero. Número dos podría ser pagar las deudas. Yo sé que tenemos deudas. Como número tres podemos o pagamos los impuestos al gobierno de Guatemala. Número cuatro, ahorramos el dinero. Y frecuentemente en número cinco dejamos, o en último lugar, dejamos el dar a Dios y el dar a los demás. Generalmente, aunque no es una regla, quizás algunos lo administran de manera diferente, pero generalmente ese es el orden en que muchas personas administran su dinero. Y el problema con este orden es que pone a Dios y a los demás en último lugar. Y por lo tanto, al dejarlos en último lugar, a Dios y a las demás personas les tocan las sobras de nuestra economía. Y realmente, mis queridos hermanos, tengo que confesar que cuando analizo estas maneras en gastar el dinero, me doy cuenta que no pongo a Dios como prioridad en mi lista financiera. Porque cuando gasto el dinero, estoy pensando en mí. Cuando voy y compro cosas, estoy pensando en el beneficio mío. Cuando pago las deudas, estoy pensando en mi comodidad, porque son deudas que usé para tener una vida más cómoda. Cuando pagamos los impuestos, esos impuestos le pertenecen al gobierno de Guatemala. Cuando ahorro el dinero, queridos hermanos, ¿en qué estoy pensando? Estoy pensando en mi seguridad, Estoy pensando en el día de mañana, pero estoy enfocado en mí. Y cuando doy de mi dinero, si es que lo hago, lo dejo en último lugar. Dejo en último lugar a Dios y a las demás personas. ¿Pueden notar cómo este orden de prioridades me pone en primer lugar a mí? Porque lo hago para mi propio beneficio y deja en tercer, cuarto, quinto o sexto lugar al reino de Dios y a los demás. Realmente, Dios y las Escrituras me enseñan que soy muy egoísta en la manera en cómo administro mis finanzas, en la manera de cómo administro mi dinero. Y queridos hermanos y hermanas, es muy posible que la mayoría de los que estamos acá no esté poniendo a Dios como prioridad número uno en cuanto a sus finanzas. Y esto nos hace caer en desobediencia en relación a que Dios tiene que ser lo más importante en nuestras vidas. Poner a Dios y a su reino en primer lugar va más allá de tener una vida generosa. Se trata de darle a Dios el lugar que le corresponde en nuestras vidas. Es cuestión de mostrar a través de nuestros hechos que el Señor gobierna todo nuestro ser, que Él gobierna todas las áreas de nuestras vidas, que Él gobierna nuestras finanzas. Y cuando Dios sea el número uno en nuestro corazón, como resultado nosotros vamos a tener vidas que glorifiquen a Dios. Y esto incluye nuestra generosidad económica. Querida iglesia, en esta mañana hay un llamado para nosotros. En esta mañana hay un llamado para la iglesia. Y es este: ustedes deben de buscar que Dios y los demás sean una de sus mayores prioridades en su generosidad financiera, aplicando este principio en donde quiera que ustedes se desenvuelvan. Ese es el llamado para la iglesia en esta mañana. Y vamos a recordar un poco de lo que vimos y aprendimos el domingo pasado, en el pasaje del primer libro de Reyes, capítulo 3, verso 1 al 5, se le recordó a la iglesia a reflexionar y a examinar nuestros corazones para determinar si estamos siendo generosos o no lo estamos siendo. Y si no lo somos, tenemos que mejorar en este aspecto y empezar a ser generosos para reflejar nuestro amor y nuestra obediencia a Dios y amor a los demás. Así que hoy vamos a aprender con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, y vamos a meditar en los siguientes dos puntos. Número uno es, se trata de prioridades, y estaremos viendo Malaquías capítulo 3, versos 7 al 9, y número dos es, se trata de Dios y de los demás, del verso 10 al 12. Así que si usted tiene ahí su Biblia, me acompaña a leer, vamos a leer el primer texto. Y dice así: desde los días de sus padres se han apartado de mis estatutos y no los han guardado. Vuelvan a mí y yo volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos. Pero dicen, ¿cómo hemos de volver? ¿Robará el hombre a Dios? Pues ustedes me están robando. Pero dicen, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Con maldición están malditos porque ustedes, la nación entera, me está robando. En los tiempos de Malaquías, los israelitas de la época posterior al cautiverio en Babilonia desobedecían a Dios reteniendo para ellos los diezmos y las ofrendas. Con esta actitud ellos no solo se olvidaban de lo importante que Dios era para ellos, también se estaban olvidando de las necesidades que tenían los levitas. Su desobediencia los llevaba a pensar más en ellos y poner en último plano a Dios y al resto del pueblo. Estas acciones estaban seriamente afectando el mantenimiento de los levitas, porque ellos, este pueblo, estos levitas no habían recibido por herencia tierras, Ellos no tenían tierras en las cuales pudieran cosechar sus propios granos. Ellos eran una tribu que había sido consagrada para que se dedicara a ministrar delante de Dios. Por otra parte, era muy complicado para los levitas mantener el templo. Al no existir suficientes recursos para que los sistemas de cultos que ellos tenían se llevaran a cabo, esto se les complicaba a ellos. Ellos descuidaban a los pobres. El pueblo de Israel estaba descuidando a los pobres de la nación. Estaban descuidando a los desamparados. Estaban descuidando a las viudas, a los huérfanos, a los sacerdotes, a sus familias. Porque no había lo necesario en el templo para el sustento de los levitas. Este pueblo de Israel había seguido los pasos de sus antepasados, porque el antiguo Israel había sido muy desobediente a Dios, y ellos estaban siguiendo los pasos de ellos y se estaban apartando de Dios, así como lo hicieron sus padres en el pasado. Ahora bien, al leer este pasaje y entenderlo, tenemos que preguntarnos: ¿podría ser esta situación similar a la que vivimos algunos creyentes en la actualidad? La respuesta, queridos hermanos, es un rotundo sí. En esta iglesia local hemos entendido que el diezmo no es una obligación en la actualidad. ¿Verdad que hemos entendido esa verdad bíblica? Amén. Hemos entendido que el diezmo no es una obligación para la iglesia actual. Por lo tanto, al no ser una obligación para la iglesia, ninguno de nosotros le roba a Dios al no practicar el diezmo. Ninguno de nosotros puede ser llamado ladrón al no practicar el diezmo. Pero, ¿cómo somos los seres humanos? Y muchas veces nos vamos a los extremos, ¿verdad? Y esto puede hacer, nos puede dar como resultado el caso que caigamos en el error de no ser generosos. Al pensar que no estamos sujetos a una ley, podemos ir al extremo de no ser nada generosos con Dios y con los demás. La verdad es que el Antiguo Testamento está lleno de principios y está lleno de enseñanzas que la iglesia actual sí puede modelar. Y nuestro mayor ejemplo fue la iglesia primitiva. La iglesia primitiva tenía como principios el Antiguo Testamento. Esas eran las escrituras en las cuales ellos meditaban. Amados hermanos, realmente no tenemos que pasar por alto la idea de que el diezmo puede ser un principio de generosidad para los creyentes de la actualidad. Pero antes de continuar con esto y estar hablando de principios del diezmo, quiero aclarar que esto no tiene nada que ver con legalismo. Porque ustedes, queridos hermanos, tienen que ser conscientes que su dinero o un porcentaje de su salario no le harán aceptados delante de Dios. Nuestro dinero no nos hace ser aceptados delante de Dios. En Cristo, nosotros somos completamente aceptados. Y Efesios 1:6 lo dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual Él nos hizo aceptos en el amado. Y si usted es un verdadero creyente, Dios lo ha aceptado y lo ha aceptado por los méritos de Cristo, no por lo que nosotros podamos darle a Él, es por los méritos de Cristo que somos aceptos delante de Dios. Querida iglesia, acá lo valioso de este principio es dar. Dar porque Dios es lo más importante que tienen los creyentes que confían en Él. Ese es el principio. Dar porque Dios es lo más importante que todos los creyentes tienen. Al poner a Dios y a su reino en primer lugar, y si lo hacemos con todo nuestro corazón, nosotros seremos sensibles a las necesidades de nuestra iglesia local. Nosotros, si lo hacemos con todo nuestro corazón y ponemos a Dios en primer lugar, seremos sensibles también a las necesidades de las demás personas. Porque lo que nosotros damos revela lo que hay en nuestros corazones. Y Lucas lo dice en el capítulo 12, verso 34, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Hermanos, el sistema de porcentajes es un sistema que con un entendimiento bíblico puede funcionar en torno a nuestra generosidad. Y algunas personas dividen sus ingresos en porcentajes para administrar su salario de una mejor manera. Algunos destinan un porcentaje para los alimentos, un porcentaje para pagar, un porcentaje para el colegio. Y algunas personas trabajan sus finanzas de esta manera. Entonces, cuando vemos esto, ¿por qué no pensamos en destinar también un porcentaje para Dios y hacerlo voluntariamente y de una manera generosa? Aunque realmente no importa cuánto sea el porcentaje, lo importante es que nosotros demos al reino de Dios y que nosotros seamos generosos con las demás personas. Y consideramos que si nosotros tenemos abundancia, si nuestra vida económica está bien, tenemos que dar generosamente. Y si es el caso que alguno de nosotros está en escasez, también puede dar conforme a sus posibilidades y hacerlo de una manera generosa. Todos podemos dar poco, algunos podemos dar poco, otros pueden dar mucho. Pero si lo hacemos con un entendimiento bíblico y si lo hacemos con nuestro corazón, vamos a terminar dando gloria al nombre de Dios. En Malaquías, Dios hace un llamado directo a su pueblo y Él les dice, vuelvan a mí. Y si ellos se vuelven, Dios va a guardar sus estatutos y como resultado Dios también se volverá a ellos. Si el pueblo se vuelve a Dios, Dios también se volverá a ellos. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos, que cuando vemos este pasaje, encontramos que la esencia de este texto no es el diezmo, que la esencia de este texto no es el dinero? Lo importante acá es que nosotros nos volvamos a Dios, que pongamos a Dios como prioridad número uno y que también pongamos a los demás como prioridad importante en nuestras vidas. Al igual que aquel pueblo rebelde de Israel, aquel pueblo desobediente, nosotros también necesitamos volvernos a Dios. Necesitamos hacer de Dios y de su reino lo primero en nuestras vidas. Necesitamos hacer de ese reino la prioridad número uno. Y el pueblo de Israel, queridos hermanos, de una manera ingenua, se cuestionaban y decían, ¿podrá el hombre robarle a Dios? Y luego vuelven a preguntar y le dicen, ¿en qué te hemos robado? Y Dios responde, me han fallado en los diezmos y me han fallado en las ofrendas. El Señor consideraba que los diezmos y las ofrendas le pertenecían a Él. Y quedarse con algo que no les pertenece es desobedecer a Dios. Israel era culpable de haber dejado de cumplir con sus responsabilidades en aquel entonces. Y como resultado de que ellos eran desobedientes, toda la tierra, toda la nación donde ellos vivían estaba bajo la maldición. La Biblia, queridos hermanos, es clara en decir que el resultado de la obediencia es la bendición y el resultado de la desobediencia es la maldición. Y bendición es tener el favor de Dios, mientras que la maldición en este caso trajo la desgracia al pueblo de Israel. Si ellos lo honraban, Dios los iba a bendecir. Si ellos honraban y obedecían a Dios, Dios les iba a multiplicar. Si ellos lo honraban, Dios los iba a proteger. Y esto lo dice Éxodo 9, 19, 5 y 6. Escuche lo que dice. Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Hermanos, tengamos en cuenta que lo importante es que Dios quiere una iglesia que obedezca en todos los sentidos. Eso es lo más importante. La generosidad solo es una pequeña parte de tantas áreas en las que nosotros podemos mostrar nuestra obediencia y nuestro amor genuino al Señor. La generosidad solo es una pequeña parte. Hay tantas áreas en nuestras vidas en las que podemos ser obedientes. Y para poner en práctica, amados hermanos, para la iglesia, Casa de Gracia, para todo aquel que ha creído en el Señor Jesús, en esta mañana ustedes deben de reflexionar acerca de su obediencia a Dios. Tenemos que reflexionar cómo estamos obedeciendo al Señor. Y con este entendimiento tenemos que reordenar la manera en que gastamos nuestro dinero. Si estamos dejando a Dios en último plano, realmente tenemos que reflexionar en eso y reordenar nuestras finanzas. Tenemos que dar nuestro dinero, darlo al reino de Dios y darlo a otros. Eso tiene que ser la prioridad número uno en nuestras vidas. Y de esta manera, usted honrará a Dios con sus finanzas. Escuche, usted no está siendo llamado directamente a diezmar, pero sí a tomar el principio de dar con generosidad. El llamado es a dar a las necesidades de la iglesia local. Podemos contribuir con esta iglesia local. Usted puede ayudar al ministerio de alabanza. Usted puede ayudar al ministerio de niños luminares. Usted puede ayudar con la limpieza y el mantenimiento de este auditorio. Usted puede dar con generosidad víveres. Y usted puede ayudar a aquellos hermanos que están pasando necesidades. Ese es el llamado para hoy, para la iglesia de hoy, queridos hermanos. Así que ya hemos visto cómo todo se trata de prioridades. Y que lo más importante es que nosotros seamos obedientes a Dios y lo tengamos como prioridad número uno en nuestras vidas. Ahora acompáñame a ver el punto número dos. Y ubíquese en Malaquías 3, vamos a leer versos 10 al 12. Y la escritura dice: traigan todo el diezmo al alfolí, para que haya alimento en mi casa. Pónganme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no les abro las ventanas de los cielos y derramo para ustedes bendición hasta que sobreabunde. Por ustedes reprenderé al devorador, para que no les destruya los frutos del suelo, ni su vida en el campo sea estéril, dice el Señor de los ejércitos, y todas las naciones los llamarán a ustedes bienaventurados, porque serán una tierra de delicias, dice el Señor de los ejércitos. Mis queridos hermanos, este es uno de los pasajes más malinterpretados de toda la Biblia. Con frecuencia este pasaje es usado en muchas llamadas iglesias, iglesias que solo buscan el beneficio de sus líderes. Y lo usan para decir que nosotros vamos a recibir el favor de Dios cuando ofrendamos y que en respuesta a nuestro dinero, Dios va a reprender todo aquello que nos impide prosperar económicamente. Eso es lo que muchos falsos maestros dicen acerca de este texto. Pero este pasaje, queridos hermanos, expuesto de una manera fiel, de una manera conforme a las escrituras, contiene la dulzura de la palabra de Dios, contiene la hermosura de este evangelio que Dios nos ha dado. Es el mismo Señor hablando por medio del profeta Malaquías y él dice: traigan todos los diezmos al alfolí. Note que Dios continúa haciendo un llamado a su pueblo, y el llamado es a que se arrepientan de su desobediencia, y le solicita que se vuelvan de sus malos caminos y que lleven los diezmos al alfolí. El alfolí en aquel entonces era un depósito o un almacén muy grande. Era un lugar donde, de gran tamaño, donde guardaban todos los granos que el pueblo de Israel llevaba para los levitas. El alfolí no es una pequeña canasta al frente de una iglesia donde se depositan sobres con dinero para hacer pactos con Dios. Eso no es el alfolí. Eso solo es un invento de hombres y de mujeres amadoras de las ganancias deshonestas. Acá Dios les está pidiendo que devuelvan el diezmo, que devuelvan lo que era de los levitas, lo que servía para los levitas. Porque Números 18, el libro de Números 18, 21 dice: he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. ¿Se da cuenta? La escritura es la que dice que los diezmos le pertenecían al pueblo levita. Abastecer, llenar el alfolí era equivalente a que en el templo hubiera alimento para el sustento de los levitas y de sus familias. Por eso es que vemos en este texto que traer los diezmos al alfolí se trata de obedecer a Dios y se trata de pensar en las demás personas. Se trata de que ellos fueran obedientes a los estatutos de Dios y que pensaran en los levitas. Y de esa manera ellos podían obedecer a Dios. Imagínense los levitas, los pobres, las viudas, los huérfanos, los desamparados, estaban pasando un mal momento en medio de aquella sequía que estaba atravesando el pueblo de Israel. Y es que el pecado ciega tanto los ojos de los hombres, los hace insensibles y cautiva sus conciencias, que los hombres hacen lo malo, ofenden a Dios, dañan a sus semejantes y apenas saben lo que están haciendo. Por eso era que el pueblo de Israel se cuestionaba y decía: ¿y cómo te hemos fallado? ¿Y en qué te hemos robado? Pero el pecado trae consigo su propio castigo. La maldición estaba sobre la tierra de los israelitas. Arruinó sus cultivos, dañó sus rebaños. De modo que la tierra gimió bajo la maldición. Y la única manera de librarse del mal era apartarse de sus malos caminos y volverse a Dios, volverse en obediencia a Dios. Hermanos, es posible que nosotros en nuestra desobediencia nos olvidamos de los demás y nos olvidamos también de las necesidades de las demás personas. Muchas veces cubrimos de manera abundante nuestras necesidades y somos indiferentes hacia las demás personas. Y decimos a Dios: ¿en qué te hemos fallado? Y nosotros también le decimos a Dios: ¿y en qué hemos dejado de hacer tu voluntad? Muchos de nosotros somos culpables de haber puesto a Dios y a las demás personas en último lugar de nuestra lista financiera. El pueblo de Israel estaba acumulando para sí mismo. Probablemente ellos tenían en sus casas sus mini alfolí o sus mini depósitos, donde guardaban para ellos mismos los granos y estaban acumulando para ellos mismos. Y no estaban pensando en los demás. Ellos tenían lo que era el Señor guardado en la UPA. En ese tiempo no había UPA, es en Ban Rural, en GIT, en el Promérica. Y no me malinterprete lo que estoy diciendo. No es malo que usted ahorre dinero, porque es gracias a Dios que usted puede ahorrar dinero en un banco. Pero malo es cuando acumulamos riquezas en los bancos terrenales y nos olvidamos de contribuir a Dios. Eso sí es malo. Malo es cuando vemos las necesidades de los demás, las necesidades de nuestras familias, las necesidades de esta iglesia local, las necesidades de nuestros hermanos y la necesidad de los incrédulos, y nosotros pasamos esas necesidades por alto y con nuestro dinero ahorrado en un banco terrenal. Eso sí es malo. Querida iglesia, realmente que el Espíritu Santo pueda ayudarnos en esta mañana a entender que este mensaje se trata de poner a Dios y a las demás personas en primer lugar. Este mensaje no se trata de dinero o de diezmos, se trata de obedecer a Dios y hacer de Dios la más grande prioridad en nuestras vidas. No se trata de dinero. Este mensaje se trata de prioridades en nuestras vidas. Este mensaje no se trata de finanzas, queridos hermanos. Se trata de nuestro corazón. Dios realmente no puede seguir siendo el número 5, el número 6 o número 7 en nuestra vida financiera. Eso no está bien, querida iglesia. Dios tenía una bendición para su pueblo y Dios mismo dijo que Él iba a abrir las ventanas de los cielos para el pueblo de Israel. Y nuevamente los falsos maestros dicen que esto se refiere a las bendiciones materiales y bendiciones financieras que los creyentes reciben a cambio de darle dinero a Dios. Pero eso es una mentira. Lo que el texto acá está diciendo es que Dios gobierna la naturaleza y que Dios haría llover en abundancia. Caerían gotas de agua sobre las cosechas que atravesaban por una sequía. Y esas cosechas iban a dar su fruto. Y esa es la bendición que Dios le daría al pueblo de Israel en respuesta a su obediencia. Y ojo con esto, amados hermanos. Esta es una promesa para la nación de Israel. No es una promesa para nosotros. No es una promesa para la nación de Guatemala. Pero sí es un principio para todos nosotros, queridos hermanos. Y los principios de Dios, los principios bíblicos, se aplican en cualquier área de nuestra vida. Cuando obedecemos a Dios y lo ponemos a Él en primer lugar de nuestras vidas, podemos ver su bendición, podemos ver su favor sobre nosotros. Por ejemplo, hemos visto la bendición de Dios o el favor de Dios en nuestros matrimonios cuando finalmente decimos y dejamos de pelear. Cuando nosotros decimos, lo haremos a la manera de Dios, nos vamos a someter en obediencia a Dios, vemos la bendición de Dios sobre nuestros matrimonios. O aquellos hermanos que financieramente han puesto a Dios en primer lugar, seguramente han visto el favor de Dios sobre sus vidas. Pero hermanos, la mayor bendición que hemos recibido es la paz que ahora tenemos con Dios por medio de Cristo Jesús. Esa es la mayor bendición que todos los creyentes puedan tener. Cuando vemos el Nuevo Testamento, nada puede estar más claro que el hecho que Dios es quien ha tomado la iniciativa a nuestro favor para bendecirnos. Hermanos, fue Dios el que dio el primer paso. Dios ya hizo la primera movida. Dios ya tomó la iniciativa y lo hizo al enviar a su Hijo. Es muy importante que entendamos esto, queridos hermanos. No se trata de convencer a Dios y de convencerlo que Él pueda bendecirnos a nosotros. En Cristo, ustedes ya fueron bendecidos. Y Efesios 1:3 lo dice: bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Las naciones que rodeaban en ese entonces a Israel los verían y dirían: ellos son bienaventurados. Y aquellos que en la actualidad han confiado en Cristo también son bienaventurados. Y para nosotros, queridos hermanos, para poner en práctica y para poder aplicar este mensaje en nuestras vidas, Casa de Gracia siempre ha tenido como prioridad ser generosa con sus miembros. Y los que tienen algún tiempo acá saben de eso, saben de qué estoy hablando. Pero ahora nuestra iglesia local atraviesa por un periodo de escasez. Y no podemos ocultar eso. Y todos aquellos que somos parte de la membresía de la iglesia, hoy somos llamados a poner el reino de Dios y a poner a las demás personas como prioridad número uno en nuestras vidas. Y si usted piensa que lo que estamos haciendo a través de esta serie es querer sacarle su dinero, a pesar de las dificultades que como iglesia local tenemos, usted, querido hermana, querido hermano o querida hermana, puede dar su dinero en otros lugares. Porque lo que buscamos primeramente es que su generosidad tenga como punto de partida obedecer a Dios. Usted puede ir y darlo en otro lado. Usted puede darlo a un enfermo que necesite su ayuda. Usted puede ayudar a familias necesitadas. Incluso usted puede ayudar a un misionero que se encuentre haciendo evangelismo en el extranjero. Usted puede dar y ayudar a aquellas personas que están en las cárceles. Lo principal que usted tiene que meditar es la manera en que administra su dinero y poner a Dios en primer lugar. Usted debe ser generoso todos los días de su vida. No tenemos que ser generosos solo mientras estamos escuchando y estamos estudiando esta serie. Tenemos que hacerlo el resto de nuestra vida, todos los días. ¿Y por qué lo haremos, queridos hermanos? ¿Por qué seremos generosos? Lo haremos porque Jesús no diezmó su vida al ofrecerla al Padre. Él dio su vida entera en la cruz y lo hizo por obediencia al Señor. Él no dio solo una parte de su vida, Él entregó su vida por completo en la cruz del Calvario. Cristo se entregó en obediencia perfecta y se entregó en obediencia completa. Cristo tenía como prioridad número uno obedecer a Dios. Aun cuando esa obediencia le causara gran dolor, Él se sometió al Padre. Esto lo llevó a ser castigado de camino al Calvario y luego de ser colgado en una cruz de la manera más vil que usted puede imaginar, porque a él le quitaron la ropa y le pusieron encima un manto escarlata y tejieron una corona de espinas y la pusieron en su cabeza, y en su mano derecha pusieron una caña y se arrodillaban frente a él y se burlaban diciendo: salve, rey de los judíos. A Jesús lo escupían y tomaban la caña y lo golpeaban, y todo eso Cristo lo soportó. Cristo en la cruz es la mejor muestra de amor inquebrantable. Cristo en la cruz es redención. Cristo en la cruz es salvación. Cristo es la suprema ofrenda que pudo satisfacer la ira de Dios en contra de pecadores como nosotros. Viles pecadores, malvados, perversos, depravados, corruptos. Eso es lo que nosotros somos. Pero Él nos ofrece su perdón abundante y Él nos ofrece vida eterna si nosotros nos arrepentimos y creemos en Cristo Jesús. Hermanos, Jesús no soportó todo ese castigo en la cruz del Calvario para que usted quiera agradar a Dios con su dinero. Cristo ya agradó al Padre. Cristo agradó al Señor Todopoderoso. Y lo que soportó en la cruz lo hizo para obedecer a su Padre, para obedecer a Dios y para salvarnos a nosotros del infierno. Cristo se dio por completo en la cruz. Por eso es que en la cruz Él dijo, consumado es. Él se entregó por completo y lo ha hecho en obediencia a Dios. Si alguno de los que está acá o alguno de los que se encuentra con este video aún no ha creído en Cristo Jesús, lo más importante para ustedes es arrepentirse de sus pecados, confiar en Cristo como su Salvador. Usted, si no ha creído en Jesús, pudiera dar a la causa de Dios el 100% de su salario, pudiera dar el 100% de sus ingresos, pero eso no lo va a salvar de la ira de Dios. Usted necesita urgentemente arrepentirse y huir de esta vida, de esa vida pecaminosa. Por eso le hacemos el llamado que se arrepienta hoy mismo. Los que hemos confiado en Cristo, sabemos que es gracias a Él que podemos recapacitar y volvernos a Dios y colocarlo como prioridad número uno en nuestras vidas. Queridos hermanos, es gracias a la obediencia de Jesús que nosotros también podemos obedecer al Padre. Para finalizar, queridos hermanos, querida iglesia, Casa de Gracia, Dios invitó al pueblo de Israel a ponerlo a él y a poner a los demás como máxima prioridad. Y el llamado para hoy, el llamado de hoy sigue siendo el mismo para nosotros. Hermanos, tenemos que dar de nuestras finanzas generosamente. Tenemos que contribuir a las necesidades que esta iglesia local tiene. Tenemos que dar a las personas que necesitan de nuestra ayuda económica. Dios es fiel y Dios es generoso y Dios espera que su iglesia sea obediente y que esta iglesia ponga a Dios y ponga a los demás como prioridad número uno. Al único y sabio Dios sea la gloria para siempre. Amén.